Misterios en el octógono.
Parada en Huelva, en busca de casos en los que la Ouija es el principal protagonista, este instrumento mal llamado juego, que es temido por unos y amado por otros y que presuntamente podría proporcionarnos un contacto con el más allá, con el mundo de los seres fallecidos. Cierto o no, la verdad es que son muchos los investigadores que creen en el tablero como herramienta de trabajo y hay personas que realizan sesiones a fin de tener esas últimas palabras con su ser querido. Dicen que no hay cuartel sin garita fantasma ni colegio donde no se haya hecho una ouija. Y puede que sea así o que solo se trate de un tópico. José, el primer caso sucede precisamente en un colegio. ¿Cómo se producen los hechos para que precisen de vuestra ayuda?
Bueno, pues fíjate, Pilar, porque no hace demasiado tiempo, hace escasamente unos meses, pues hubo un problema. Un problema en un centro de enseñanza de Huelva, donde, bueno, en un instituto, lo típico. Cuando se sale al recreo, pues hay quien aprovecha y se queda dentro. Eso yo creo que lo hemos hecho todos. Y bueno, hay quien está simplemente en la clase tranquilo y hay quien se atreve a dar un paso más y decir, oye, ¿y por qué no hacemos una ouija? ¿Cuántas veces no se ha descubierto la ouija precisamente en un instituto, en un colegio? Acordaos del famoso caso Vallecas, ¿verdad? Donde Estefanía Gutiérrez Lázaro, pues es donde hacía las sesiones de ouija con las amigas, ¿no? Y pues, bueno, solo es por poner un ejemplo que me venga a la cabeza de forma rápida. Pero que sí es cierto que los institutos suelen ser caldo de cultivo para que en algún momento algún alumno y sus amigos hagan sesiones de este tipo. Y bueno, esta persona junto con los compañeros se quedan dentro y comienzan a plantear una sesión. Y así, bueno, pues parece que en esa misma sesión se les va de las manos totalmente. Hace que estas personas empiezan a tener problemas. Y a mí me hacen una videollamada en la cual pues nos empiezan a contar cómo ellos...
¿Cómo ha cambiado todo, José?
Todo.
Fíjate. Quiero decir, ahora las videollamadas, qué fácil, ¿no?
Sí, antes la tenías tecnología. Que ir al sitio y demás, ahora videollamada, ahora sí no puede una videollamada, ¿no? Y bueno, se agradece también, ¿eh? Se agradece. Hombre, la tecnología, la verdad es que está ayudando muchísimo. Pero lo cierto, Pilar, es que en aquella videollamada yo me encontré... Bueno, con un chico que me dice, mira, hablamos ya previamente otros días, pues hay que ver aquí que estamos tranquilos, hay veces que no tenemos ni clase después, que estamos aquí solos. Y claro, pues mira, mi padre tiene una ouija en casa. Oye, pues, ¿por qué no te la trae un día y la hacemos? Venga, pues venga, vamos a hacerlo. Y bueno, para colmo, en el instituto siempre se ha dicho que pasaban cosas extrañas. Es lo que tú decías antes, no hay cuartel sin una garita encantada, que se haya ahorcado o se haya pegado un tiro un soldado, y no hay instituto en lo que no se haya hecho una ouija o se cuenten historias de fantasmas. Y entonces ellos, aprovechando eso, pues como más o menos habían ido viendo en la tele, mal ejemplo el que se pone, pues durante un recreo se quedan, pusieron sus manitas, sus deditos allí en torno a aquel máster, hicieron la consabida pregunta y a partir de ahí, bueno, pues los chavales sin experiencia ninguna en este tipo de práctica, ahí también tironcito de orejas a ellos, pues es cuando surgen este improvisado juego que hacen en la clase y las consecuencias que les va a conllevar y que van a tener, por supuesto.
Tengo entendido, Jesús, que además consiguieron contactar con una entidad muy especial que había en el colegio, o al menos que a ellos les dice que había allí. ¿De quién se trata y qué fenómenos habría producido ese espectro?
Bueno, los fenómenos de ese espectro fueron espectaculares para los chicos que tuvieron la oportunidad de vivir esa experiencia que ellos querían. Oye, muchas veces se puede decir en esto de la Ouija, oye, cuidado con lo que deseas. Te metes para decir, ah, vamos a tener una experiencia, está guay, vamos a ver si se aparece un espíritu. Cuidado, cuidado, que a lo mejor puede manifestarse algo y dentro de la manifestación más el estado mental de terror que puedas tener durante ese momento, más el resto del contagio del terror de las personas que están allí, pues se forma un gazpacho que puede repetirse muchas veces.
Por culpa del pepino, ¿eh?
Sí, sí, seguramente. Por culpa del pepino, en este caso, en forma de tabla ouija. Bueno, a lo que vamos, pues uno de ellos siguió comentando y decía que una de las personas que estaban en aquel grupo se quedó en la puerta de vigilante. Estamos hablando de un instituto, si lo hace dentro de una clase, que menos que alguien pringue y se vaya a la puerta para ver si llega algún profesor o lo que sea y de...
También ha pasado muchas veces, ¿verdad?
Exacto. Pero bueno, el que suele pringar generalmente es el que quiere tener menos contacto con el tema. O sea, el de
yo no,
venga, pues tú fuera. Tú nos dices a nosotros si viene alguien o no. Y bueno, pues... empezaron a hacer la sesión, lo que ocurre en la mayoría de ocasiones cuando se hace de forma improvisada y atropellada, sobre todo que no hay respuesta al momento, sino que hay que esperar un poco a que exista ese contacto, ese vínculo energético, pero de repente comenzó a moverse. Empezaron a preguntarse lo típico, ¿la has movido tú? No, yo no he movido, ¿lo has hecho tú? Vamos a colocar otra vez, poner los deditos para arriba, en fin, para asegurarse que el movimiento no haya sido involuntario de alguno de los presentes en la sesión.
O la típica broma. Que también pasa para meter miedito a Arcompi.
¿Qué es lo que se hace inmediatamente? Pues se pregunta cómo se llama la entidad que ha entrado en contacto. Y la Ouija da un nombre, Marta. Uno de ellos dijo lo típico también que suele pasar en este tipo de sesiones. Bueno, pues si eres tú y estás en el más allá, danos una señal de ello. Inmediatamente después, la puerta de la clase se cierra. A ver, fuera está un compañero que en este caso está haciendo de vigilante. Se ha cerrado la puerta. A lo mejor el compañero nos ha escuchado y con la bromita, pues jajajiji, nos cierra la puerta para que nos dé un susto. Lo que hicieron fue precisamente acercarse hasta el compañero y asegurarse que él no había sido. De hecho, él no tenía posibilidad en la postura en la que estaba de haber cerrado la puerta y mucho menos con la violencia que lo hizo. Por cierto, que él fuera también estaba asustado por el portazo que había dado a la puerta. Con lo cual estaba el que abría asustado y el de fuera asustado. Igualmente, ¿no? Bueno, lo que hicieron inmediatamente después es armarse un poquitín de valor y con el vigilante fuera, que ya sí que estaba convencido que no quería entrar para nada, siguieron haciendo, pidiendo en este caso algún tipo de señal, otra prueba de lo que había ocurrido no era algo fruto del azar, del viento o de cualquiera, aunque el compañero hubiera dicho que estaba asustado, a lo mejor lo que estaba haciendo era un teatrillo. Y lo que ocurrió después es que una silla de las que estaban en aquel lugar, en aquella clase, se desplazó, dicen los testigos, como unos 2 metros aproximadamente. Con que hubieran sido 60 centímetros me vale. Lo que pasa es que muchas veces el miedo hace que sean 2 o 3 metros de silla y a lo mejor ha sido 60, 70 centímetros. Que repito, me vale. Porque si una silla para arrastrarla sin que nadie interceda en ella, sin que nadie la empuje, cuesta trabajito, ¿eh? Cuesta trabajito. Por lo tanto, eso fue lo que hizo que salieran despavoridos de la clase cogiendo la Ouija inmediatamente bajo el brazo y asegurándose que están fuera del aula. Sí, se habrá dado cuenta muchos de nuestros oyentes. Lo hicieron corriendo, no cerraron la sesión. O sea, salieron con pies en polvorosa. Quizá eso fue lo que más terror les dio posteriormente, ¿no? Durante la clase, en este caso la que tocaba era de matemáticas, y estos miembros, los que habían estado haciendo la Ouija, no se sentían nada bien. Estaban bastante mareados, algunos con vómitos, necesitaron ir al baño, así que el profesor les dijo, oye, ¿habéis consumido algo o habéis fumado algo? Ante la presión del profesor, pues no, le dijo que no, pero sí le contó al profesor, estos chicos, lo que había ocurrido después de la clase. Obviamente el profesor lo que hizo fue la regañina típica. Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? O sea, si no sabes hacer lo que estás haciendo, ¿por qué entras en ese terreno? Y sobre todo, lo más escalofriante de todo. Este profesor aseguró que efectivamente había tenido un contacto con una profesora que había estado allí como suplente tiempo atrás en aquel centro y había dado clases en aquella aula precisamente. Imagínate la cara de sorpresa y de miedo de los chicos que habían realizado la tabla Ouija y que habían contactado con Marta, y yo no era un personaje totalmente anónimo, una exprofesora del centro.
La verdad es que cualquier lugar es bueno para llevar a cabo una sesión de este tipo, aunque los más propicios son las reuniones de amigas o amigos en verano debido al aburrimiento, que se atreven a contactar con el más allá. El siguiente caso discurre en un camping en Huelva. José, ¿cómo se plantea esta sesión de Ouija?
Otro caso también interesante, y dicho sea de paso, en otro lugar que también es dado a todo lo que son este tipo de sesiones, los campings. Y yo reconozco que además esta llamada nos sobresalta particularmente, porque además la persona a la que le ocurra es conocida tanto de Jesús como mía. Entonces, claro, es amigo, lo atiende. Es verano, las 2 de la mañana, que te llamen a las 2 de la mañana te puede pillar despierto, en mi caso. Y nos pilla despierto, y hay un momento en el que, bueno, al otro lado, al descolgar, tú imagínate la voz temblorosa del hijo de un amigo nuestro, claro, que nos tenía que contar algo, que tenía que decirnos una cosa que les había pasado y que estaba en un estado de agitación bastante evidente, tal y como iba hablando, ¿no? Se había ido con un grupo de amigos al camping. Uh-huh. Precisamente un camping en el litoral onubense. Se habían llevado consigo, pues imagínate, todo lo necesario para pasar un buen fin de semana, es decir, las tiendas de campaña, la barbacoa, los sacos de dormir, la comida, todo, ¿no? Y ellos, bueno, pues planeaban pasar allí unos días disfrutando precisamente y desconectando un poco de la rutina. Él nos decía que cuando habían cenado, estaban ya alrededor de la barbacoa y demás. Dijeron aquello de, oye, vamos a jugar a algo. ¿A qué? A las cartas, lo primero que te viene, ¿no? A la brisca, que últimamente está de moda jugar a la brisca. Y mira que tiene años. Mm. Bueno, pues empiezan a jugar a la brisca, pero luego, cuando ya era más de noche, dijeron, oye, ¿por qué no hacemos una ouija? ¿Por qué nos animamos y nos metemos a esto? Y en principio los demás, oye, pues se mostraron reacios porque, y lo podéis hacer el experimento, ¿eh? Que se reúna un grupo de amigos en una casa o de familia y cuando llega la noche decíamos una ouija. Verá cómo hay quien pone carita.
En mi casa se puede hacer perfectamente.
Bueno, en tu casa sí, en la mía no.
La tengo ya al lado.
Pero que te ponen carita, que es algo que intimida mucho. La palabra ouija, el tablero ouija, yo reconozco que intimida a las personas, ¿no? Entonces, finalmente deciden ceder más que nada por la curiosidad, el morbo, ¿no? De decir, oye, ¿y si esto funciona de verdad? Venga, vamos al lío, vamos a hacer una sesión de Ouija. Y se atreven a hacerlo. Cedieron. Y uno de ellos, que se había llevado además una Ouija que había comprado en una tienda, así a modo de broma, mira, que además es el que lo plantea con unas velas, decía que las velas eran para ambientar. Hay que tener cuidado las velas que se ponen cuando se hace una sesión de Ouija, que mucho. El color interviene mucho.
Y la composición de la cera también.
Exactamente, eso es algo que hay que tener muy en cuenta, porque muchas veces se compra como una broma y se está quemando las velas que son incorrectas. Entonces, sí, sí. Cuidado, que oye, que habrá gente que nos escuche y diga, cuidado con la tontería, está en tu derecho de pensar eso. Pero piano, piano, ¿eh? Cuidado, porque esto no es ninguna tontería.
No sabía yo eso.
Sí, sí.
Muy bien. Yo tengo el caso de una clienta... Bueno, cliente antiguo de la tienda que yo tenía, que vosotros sabéis ya de qué era.
Y, dilo, porque la gente se va a pensar
que gente en Babia,
esotérica,
tenía,
¿no?
Una tienda esotérica, sí, tienda esotérica. Bueno, y la verdad que me impresionó porque en aquella casa, en la parte de arriba del cuartito que tenía en la azotea, ocurrieron dos hechos que todavía a día de hoy no entiendo cómo pudieron pasar delante de mis narices. Y lo achaqué precisamente a la cantidad de velas que tenía de sebo, de grasa animal, compradas de esta típica de los chinos, y que ella ponía asiduamente precisamente para alumbrar el espíritu de alguien que ella quería mucho. Y a raíz de una serie de consejos que pude darle, aquello parece que se aplacó, se calmó, y a partir de ese momento la señora no volvió a comprar más ceras de ese tipo. Con lo cual hay que tener un cuidado especial. Hay que tener en cuenta que cuando se quema una vela se libera energía. La energía es de la cera. Depende de la composición de la cera, ahí tiene la energía que se libera.
Yeah.
Así que cuidadito con eso. A mí me dijeron que si la cera contiene algo de grasa animal, todo lo que proviene del sufrimiento genera sufrimiento. Si tú lo quemas, si lo intercambias...
Por lo mismo cuando lo comes.
Bueno, ya también, por supuesto, pero en este caso no prestamos atención a eso, sí que es cierto, es verdad. Pues en este caso lo que le pasaba a esta mujer era que la cera que compraba tenía grasa animal, entre otra serie de elementos ahí en la vela, con lo cual ya. Tiene un problemilla de poltergeist en casa.
Con eso hay que tener mucho cuidado porque... y es verdad, hay quien incluso coge velas de su casa que están por ahí... Uh-huh. Y mira, si no sabes la composición, el color de la vela para qué vale, no pongas vela. Prefiero que hagas la. Sí. Si vas a hacer la sesión, haz la vela.
Una linterna mismo.
Exactamente,
está,
pero
o
no
encendía de casa.
No pongas
no
vela,
nada.
No pongas vela. Es como hay personas que llevan, no, llevo un cuarzo que me protege, pero espérate, porque el cuarzo te protege para una cosa, pero no para otra.
Uy.
Que ahí también vamos.
Uy.
Ahí vamos descarrilando. Es que.
También podríamos hablar de los cuarzos en la Ouija.
Hombre, que sí podríamos
larguito,
hablar.
Larguito,
¿no?
También, larguito.
Entonces ellos lo que hicieron fue que se fueron colocando, pusieron el dedito en el máster. Y ahí empieza la sesión, una sesión que ellos, bueno, pues empezaron preguntando en voz alta, los demás expectantes, ¿no? Todos a ver qué pasaba, y fue una sesión que también, como vamos a ir explicando, se les fue de las manos.
Y como en otros muchos casos, en este se logra contactar con un espíritu ante la sorpresa de quienes creen que todo es producto de una broma de cualquiera de los demás participantes por aquello de tener miedo, aunque la realidad ahí estaba mucho de ajustarse a esa explicación. ¿Qué mensaje les da la tabla en aquellas primeras respuestas?
Bueno, en la primera, por supuesto, si hay alguna entidad entre ellos, si había alguna entidad entre ellos, la respuesta inmediatamente fue sí. Ah, bueno, inmediatamente, algo más lento. Hay que decir que fue la progresión fue de menos a más, como suele ocurrir en este tipo de... No voy a repetirlo más, pero ya sabemos lo que pasa al iniciarse una sesión de Ouija de forma atropellada. En fin, fue de menos a más. Ese sí fue tenue, lento, le costó trabajito. También eso asegura que no hay nadie manipulando el máster en este caso. Pero bueno, la respuesta fue sí. Obviamente el nerviosismo era patente. Sabían que ninguno de ellos había movido aquel máster de forma ni por accidente ni por hacer una gracieta. Por lo tanto, o sea, ni voluntaria ni involuntariamente. Por lo tanto, aquel movimiento tenía que haber sido fuera de su ámbito, totalmente fuera de su... en este caso de las ganas que tienen de comunicarse, ¿no? fuera de lo común, fuera de lo normal. Y del deseo que tenían, por supuesto. Lo inmediatamente después, lógico... Una pregunta, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? A lo que la tabla Ouija deletreó Antonio. Bueno, un nombre un poco ambiguo, Antonio, hay muchísimos Antonios. Con lo cual, pues, ahí había una especie de estupor entre miedo, curiosidad, incredulidad por parte de algunos, que todavía se siguen preguntando si alguno de ellos había movido el máster queriendo. Pero bueno, continúan con la sesión de Ouija. Y la tercera pregunta fue... ¿Qué quieres de nosotros? Y ahí es donde viene el punto de inflexión, el antes y el después en la sesión de Ouija de la que estamos hablando esta noche. Porque los fenómenos pasaron de ser solamente letras que se señalaban con el máster para que uno de ellos anotara la libretita de turno lo que decían aquellas letras, a una especie de fenómeno de poltergeist que empezó por el movimiento de la tabla. En este caso, el máster... alrededor de la tabla, con cada vez más velocidad, de forma incontrolada, cada vez mayor, cada vez más veloz, cada vez más difícil de controlarlo. Y claro, ellos, la sensación que tuvieron es que aquella entidad, es posible que se hubiera enfadado con ellos, porque el movimiento era descontrolado, pero de menos a más. Es como cuando alguien coge una rabieta y va más, hasta que coge un enfado y empieza a dar voces. Pues en este caso pasó algo parecido. Inmediatamente después, como si fuera la película aquella del proyecto de la Bruja de Blair, uh-huh. Ruidos fuera, en la parte exterior donde ellos estaban haciendo la tabla Ouija. Bueno, obviamente, ante ese movimiento, todo aquello que estaba pasando, empezaron a sumar y dijeron, oye, paramos esto un momentito para ver si lo paramos ya deja de frenar, pero no. Parece que habrían invocado algún tipo de entidad, la cual no estaba muy a gusto ni muy contento con aquel contacto y el tipo de fenómeno se iba también recrudeciendo. Ellos tenían la sensación de que la noche estaba más fría, quizá más desapacible de la cuenta. Y de hecho así lo sentían. Los ruidos se oían como ramas rotas alrededor. Era de noche, por cierto, en un camping, recordamos, por aquel que no haya tenido en cuenta ese dato. y se empezaron a escuchar como ramas rotas, como andando, como corriendo alrededor de ellos, en fin, y no veían nada en ese momento. Hay pisadas, o sea, empezaron a decir una serie de cosas que estaban pasando que parecían inconexas, pero todas tenían sentido dentro del contexto del que estábamos hablando, aunque para ellos lo recordaban como de forma atropellada. Es normal, la experiencia fue traumática. Lo lógico es que recuerde las cosas de manera atropellada hasta que tu mente lo ponga en un cierto orden y de esa manera pues puedas saber un poco qué había ocurrido. Aún así, yo creo que el orden en este caso, a sesiones de este tipo, no llega a ponerse casi nunca. Bueno, ellos lo que hicieron fue quedaron fuera del lugar donde habían hecho en este caso la tabla Ouija, intentaron pues dormirse, habían hecho algo ya, no tenía más remedio, vamos a dormir y mañana cuando sea de día y salga el sol, pues tendremos una oportunidad de saber qué es lo que hacemos. Ellos no podían quitarse la idea de la cabeza de haber invocado un espíritu maligno, pero claro, por Antonio, hombre, tampoco es un nombre muy maligno, aunque no sabemos quién hay detrás de ese nombre, claro está, Antonios hay muchos.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Estamos hablando de lo que ocurrió durante una sesión de Ouija en un camping de Huelva. Una noche que se hizo eterna y en la que los amigos no se atrevían a moverse, ni siquiera a encender una linterna por miedo a lo que pudieran encontrarse. Solo se aferraban a sus sacos de dormir, en posición fetal, esperando que el amanecer llegara pronto. José, ¿cesaron aquellos ruidos que en su opinión estaban siendo originados por esa presencia invocada?
No, no cesaron. La verdad es que les siguió acompañando. Imagínate, dicen que hay segundos que se hacen horas. Y esto es lo que le ocurrió a estas personas, a estos chavales. Aquellos segundos, aquellos minutos, pues se les hicieron eternos. Sobre todo porque pasaba el tiempo, las horas, era de noche, se habían ido ya también a descansar, estaban cansados, pero los ruidos eran cada vez más fuertes, más cercanos. Empezaron a escuchar susurros fuera, gemidos. No eran los propios del camping. Y bueno, como si hubiera allí algo más. Y entonces de repente ellos sienten que algo empieza a aporrear, a golpear lo que son lo que es la tienda de campaña. Empieza a aporrear con fuerza, los amigos se sobresaltan, los que estaban compartiendo tiendas de campaña, pues imagínate, se agarran allí como pueden diciendo, espérate, ¿qué está pasando?, ¿no? Y uno de ellos, el más echado para adelante, el que más valor parecía demostrar, es el que sale de la tienda con una linterna en la mano para alumbrarse y también como arma, en este caso, que pudiera golpear a alguien. Y lo que él dice que vio lo deja sin palabras, porque ve una figura oscura que se le acercaba lentamente. Una sombra, una silueta, un ser de sombra, como se le suele llamar. El chico, os podéis imaginar, se dio la media vuelta, se metió en la tienda gritando a sus amigos que se levantaran y que salieran de allí. Todos salieron de la tienda en estampida, más que nada porque cuando ocurre un hecho de estas características, uno huye y no sabe de qué. Simplemente te dicen corre y tú corres. es el efecto avalancha. Mm. Y corrieron sin saber hacia dónde iban, solo deseando escapar de aquella presencia que ellos tildaron de maligna. Cuando llegaron a un claro que tiene aquella zona, se detuvieron a recuperar un poco el aliento. Algunos campistas los miraban como diciendo, oh, niño, la borrachera que tienen, dejado de hacer ruido, claro. Se quejaban, lógico, por la ruidad que había a las horas que eran de la noche. Pero él me lo decía a mí, dice, mira, no habíamos bebido. Dice, aunque parezca una reunión de amigos en el camping, no hizo falta, no lo estábamos pasando bien, no hizo falta ni que bebiéramos. Al rato ellos vuelven, y al de seguridad Le dijeron simplemente que habían estado escuchando unos ruidos raros y que si podía ir con ellos a la zona donde estaban acampados, que estaba un poquito más desplazada, más aislada. El hombre los acompañó, todo estaba en orden, y entonces fue cuando ellos dijeron, mira, vamos a recoger y nos vamos a ir a otras zonas del camping y bueno, de que de alguna forma estemos más cerca, ellos implícitamente me lo decía, dice, más cerquita de la garita de seguridad por si acaso. Y la verdad es que a la mañana siguiente, bueno, pues no, ellos no esperaron demasiado. Ellos, de hecho, la verdad es que no podemos decir que estuviera o no relacionado con el episodio Ouija, parece que sí, evidentemente. Pero yo, ante la petición que él me hace, oye, ¿sería correcto ir, no? Las horas de la madrugada que era, montarse en un coche, ir a otro camping. El consejo más sano era, mira, quedaros ahí, por lo menos a pasar la noche y ya mañana hacer lo que queráis. Y eso hicieron. Sobre las 9:30 de la mañana se les llamó, descolgó el teléfono y nos dijo aquello de que ellos ya estaban en Sevilla, que habían cogido el camino por la mañana muy temprano y que ya estaban en este caso de la ciudad de la que son naturales y que habían decidido, bueno, dejar aquello con el consejo que se les dio en otra ocasión cuando hagáis una sesión de Ouija. Pensad lo que vais a hacer sin experiencia y los elementos que ponéis a quien invocáis, porque os podéis encontrar un problema de este tipo.
¿Nadie quería dar testimonio de los que han hecho la Ouija?
Ninguno. Porque además es una experiencia que a ellos, fíjate que si te contara
digo
el otro día...
de todos los casos, claro, de los que...
Si te contara el otro día lo que me ocurrió en un sitio, eso a lo mejor sí podemos tener ese testimonio. ¿Cuántas veces hemos dicho aquello de una agresión? Oye, ¿te pueden agredir los fantasmas? Y a lo mejor que lo escucha dice, tontería. Tengo una señora que el otro día la agredieron. Y tengo las fotografías y todo, ¿eh? Y fuimos testigos los que estábamos con ella.
¿De la agresión?
De la agresión. Fuimos testigos.
¿Y qué tipo de agresión era?
Pues arañazos en el cuello. Te lo puedo enseñar, vamos.
Sí, bueno, ya.
Que es visible. Y se quedó la gente muy, muy sorprendida. Pero
¿sorprendida
en este caso,
nada más?
Vamos, eso porque luego además hubo una segunda agresión. Con lo cual fueron dos en la misma noche a la misma persona. Y parece que no, pero hay que tener cuidado. Y en este caso, bueno, pues en unos casos porque era dentro de un instituto, prefieren no hablar, y en este caso por el camping y por ser hijos de quien son, pues también prefirieron guardar el anonimato.
Bueno, el siguiente caso se produce en una propiedad con la reputación de estar embrujada y que se convirtió en una auténtica maldición para un grupo de chicos aficionados a lo paranormal, que entraron en su interior por aquello de que las casas antiguas tienen algo especial y mucho más si están abandonadas. ¿Qué les sucedió en el interior de esa vieja casa, Jesús?
Bueno, ellos, este grupito, pues como todos los que se relacionaron con la investigación, que unos se quedan, otros se van, esto es como la canción de Julio Iglesias, ¿no? Sí, algunos se quedan y forman parte de otros grupos, otros van por libre, pero bueno, por supuesto, en este caso, pues bueno, uno de esos grupitos aficionados a lo paranormal, que salen, surgen, van, vienen y tal, querían, pues, era bueno, investigación. Ellos eran más bien un grupo de personas que se reunían para ver si la excitación y el morbo de contactar con el más allá les hacía pasar un ratito de miedo, por eso de la adrenalina nocturna, de los sitios abandonados, que los cuales solamente te alumbras con la linterna, pones allí la tabla Ouija y aquello se mueve encima y te da un nombre, subidón. Subidón de miedo, claro. Ellos buscaban emociones fuertes. Después sí, es cierto que lo camuflaban un poco como de, bueno, sí, pero era un contacto con el más allá. Bien, pero buscaban lo que buscaban. Entonces, pues, iban con una tabla Ouija a un lugar que iban a intentar comunicarse con alguna entidad que fuera la propietaria de aquella casa. Una casa en la cual, pues, entraron en la sala principal, se reunieron en la sala principal y allí reunieron una serie de elementos para ponerlo como mesa, como sillas, en fin, para sentarse y poder empezar a preguntar quién había allí. Ellos no tenían velas, luces de linterna. Cuando empezaron a realizar la sesión Ouija y las primeras preguntas, no obtuvieron resultado de movimientos del máster, pero sí de fluctuaciones de las linternas, como que parpadeaban intermitentemente. pero hasta ese momento tampoco tenían una certeza segura, porque era posible que por la posición de las pilas o bien la posición de las linternas hubiera algún tipo de mal contacto con las mismas y pudiera hacer ese chisporroteo típico que hace que la luz vaya y venga en algunos casos de forma rápida. Lo que pasa es que aquello se le sumó una especie de corriente de aire frío que venían de alguna de las habitaciones, las cuales pues no estaban abiertas. Por lo tanto, no era posible que el frío entrase, salvo que hiciese una corriente de aire elevada, y que no era el caso de aquella noche. Continúan con la sesión y continúan con las preguntas. En ese momento, la tabla empieza a dar una serie de mensajes que sí ya eran un poquitín más claros. Los jóvenes aseguraban que habían entrado en contacto con el espíritu de una mujer que les aseguraba que había fallecido en aquella casa y que era una muerte extraña, y todavía la justicia estaba buscando a quien le asesinó, según la información que daba la Ouija. Bueno, imagínate, los jóvenes estaban alucinados, aquello era una historia además de criminología, ¿no? Estaban en plena investigación y podían ser testigos de un caso que desde el más allá les podría aportar las pruebas necesarias quizá para coger a un asesino y encarcelarlo, ¿no? Ellos dijeron que el nombre de la mujer era Elena, porque fue el que les dijo en este caso la Ouija. Lo interesante es que algunas investigaciones que se realizaron posteriormente sobre aquella casa, se descubrió que hubo una propietaria, una tal Elena, que había vivido en aquella casa en el siglo XIX. Y ya coincidía con el nombre y con posiblemente la historia que había atrás en el tiempo. Vamos a seguir con aquello, porque ese mensaje del más allá hizo que se contactara con una persona experta en parapsicología, la cual acompañó a los chicos en una segunda sesión para intentar ordenar un poco a aquellos datos que le habían aportado, y sobre todo mantener un equilibrio en la segunda sesión de Ouija, para intentar, pues eso, recabar la máxima información posible sin que la sesión se malograse por algún tipo de estado de nerviosismo, de ansiedad o incluso de, quién sabe, de broma que podían haber gastado estos chavales. Esta persona se dio cuenta que no había ningún tipo de trampa ni cartón, entre comillas, y que aquellas otras sesiones con esta persona de por medio habían obtenido una serie de detalles que eran precisos sobre la vida de esta mujer y sobre lo que le ocurrió en este caso durante esa azarosa vida. Los hechos, que eran históricos, coincidían precisamente con todo lo que habían contado hasta ese momento. Todos estaban perplejos, porque coincidía la segunda sesión con la primera y la información con lo que habían dado. A partir de ahí, pues lo normal que suele pasar en estos casos, y lo bueno, lo fenomenal, cuando una persona ya se mantiene los pies en el suelo y empieza a guiar esa sesión. Recabar más información para intentar cerrar todo ese círculo que se había abierto y que faltaban datos para poder cerrarlo.
Todos trabajando en conjunto para reconstruir el pasado y descubrir la verdad detrás de la muerte de Elena. A medida que la investigación avanzaba, José, en la que también contaron con un médium, ¿qué lograron saber acerca de esa historia real sobre la que ese mensaje de la Ouija le había puesto en la pista?
Lo que descubren es que el contenido era real y era cierto, estaba acertado. Evidentemente hay muchas ocasiones en las que en la Ouija pone muerte y uno casi que se va a lo peor, ¿no? Ahí le han asesinado esto, lo otro. Lo curioso es que los datos que facilitó la Ouija eran correctos. Eso generó más interés en lo paranormal y en la búsqueda de las respuestas más tangibles de ese más allá. Y muchos comenzaron a experimentar por sí mismos con la tabla Ouija y otras prácticas en busca de la conexión, ya no solo con Elena, sino con seres fallecidos, seres queridos. Bueno, se crea o no se crea la comunicación con el más allá, el caso es que dejó impresionado este caso a los que participaron dentro del mismo, porque entre otras cosas los datos eran correctos. ¿Qué posibilidades hay? Que tú vayas a un sitio, que pongas una tabla, que puede ser muy subjetivo, que aquello se ponga a deletrear cosas y que el mensaje al final, una vez que se componga, sea verdad, sea cierto. Y bueno, se sabe que además hay una serie de secretos que están descubiertos, que están y que salen a través de estos mismos de esa misma Ouija, ¿verdad? Y el caso es que también plantea preguntas sobre la naturaleza, que esto es importante, de la muerte, si puede existir el más allá, si, bueno, de alguna forma puede no existir, si hay una realidad tangible, si no lo es. Y realmente, bueno, dentro de lo que es el mundo espiritual, podemos acceder a muchos métodos de contacto. La Ouija puede que sea uno más de ellos, ¿verdad? Uno más de esos métodos. Y por otra parte, bueno, también es curioso que estemos en un momento en el que, fijaos, la propia ciencia está investigando sobre el tema de la Ouija, del movimiento ideomotriz, que es tan importante.
Como decía inicialmente, muchas personas usan la Ouija para contactar con un ser querido fallecido y en otras ocasiones, voluntariamente o no, es ese familiar fallecido el que se manifiesta. En esta ocasión, la experiencia la tuvo una familia en sus vacaciones, dejándoles profundamente marcados después de una sesión improvisada de Ouija. ¿Qué les pasó, Jesús?
Bueno, es una familia que pasaba unos días de vacaciones en una casa donde compartían varios hermanos mayores y que se la turnaban durante el periodo de vacaciones para disfrutar de la misma. En este caso, el matrimonio, que testigo de aquellos fenómenos parapsicológicos, que iban con sus dos hijos y dos amigos de estos hijos, pues decidieron salir a la farmacia para buscar un medicamento que les hacía falta. Dejaron a los chicos solo porque tenían 20 añitos y 20 y pico, con lo cual estaban ya bastante bien, talluditos, y los dejaron allí en aquella casa deshaciendo las maletas y preparando algo de cena, pizzas, en este caso para cenar. Bueno, pues cuando ellos cuando estos señores llegan de la farmacia allí, regresan a la vivienda, se encuentran a estos chicos con una cara rara, cara y acontecidos, bueno, cara de miedo, en este caso lo que tenían. Y le preguntan a este hombre si tienen una foto de su abuelo, en este caso sus hijos, le preguntan a él si tiene una foto de su abuelo. Este hombre, afortunadamente, en su cartera, como muchos suelen tener y tenemos, tenía una fotografía, entre otras, de su padre fallecido, el abuelo de este chico. Y cuando ven la fotografía se quedan, en principio, estupefactos, paralizados, mirando aquella imagen y con la tez un poquitín más blanca de la cuenta. Y eso les sonaba, les chirriaba un poquito. Entonces este hombre empieza a preguntar a los chicos qué había pasado. Bueno, el hijo mayor, Rubén, se atreve a contar un poquito la historia de lo que había pasado. Y él decía que cuando estaba colocando las cosas en el armario de la habitación que le había tocado, en el fondo había visto una tabla Ouija. Y lo que hizo fue, pues bueno, sacarla allí a donde estaban los chicos y vamos a hacer una sesión de Ouija. A ver, venga, vamos. Empezaron a jugar y preguntaron, oye, ¿está aquí el fantasma de la casa del abuelo? Como era el propietario de la vivienda, pues preguntaron por él. Y resulta que sí, estaba allí. Porque decía, bueno, Miguel está aquí, nos puede dar una señal, y entonces se enciende la luz. Y se encendió y se apagó. La hermana dijo que había sido producto del casquillo, pero era muy oportuno. Justo en el instante en el cual va a hacer una pregunta, o en este caso la prueba de existencia o de presencia allí, se apaga y se enciende la luz. Mucha coincidencia.
Vamos regularcillo de tiempo y bueno, no sé, puede pasar que una vez iniciada la sesión y se vaya a cerrar, esa entidad no quiera abandonarla y haya que esperar. José, si sabes qué hacer, como que no pasa nada, pero si no puede surgir un problema, si cierras abruptamente la sesión con consecuencias que no se sabe por dónde puede derivar. ¿Sería el caso de los participantes de esta experiencia, José?
Sería, porque además fíjate que ellos cuando estaban allí dijeron, bueno, pues si estás ahí, cuando iban a cerrar la sesión, si estás ahí te podemos ver. Entonces sienten unos pasos por el pasillo, creían que eran los padres, pero lo que vieron fue a un señor canoso, entrado un año, un metro pues 50 y pico, 50 y mucho, que tenía además una nariz porrona, que ellos lo denominan así. Entonces, claro, descubrieron que era similar al abuelo de Juan, y creían que era él. Y por tanto, bueno, pues la respuesta fue contundente cuando dijeron que si era él o era solamente alguien que se parecía. No, era él, era el abuelo. Y que era también como el de una fotografía que había, que evidentemente ellos es que no lo llegan a conocer. Con lo cual, no se tomaron a mal esa experiencia, también hay que decirlo, pero sí es verdad que el requemor y el miedo por haber visto a una persona que, aunque era familiar, oye, no dejó de ser una presencia que se les manifestó, pues se hizo mediante precisamente esa sesión de Ouija.
A modo de recomendación o conclusión final, ¿qué queréis decir a aquellas personas a las que les llame la atención el tablero como elemento de contacto, pero que no tengan experiencia o no haya hecho nunca una sesión en ella?
Pues yo le diría que no la hicieran. A ver, puede ocurrir algún tipo de fenómeno extraño.
¿Tú le dirías que?
Que no la hicieran. A ver, puede ocurrir algún tipo de fenómeno extraño, pero de ahí a que se deba tener en cuenta qué se está intentando hacer y qué se puede conseguir, eso es lo fundamental y lo primordial. Si vamos a hacer una sesión de Ouija, seamos conscientes que se va a hacer una sesión de Ouija y se va a entrar en contacto quizá con algo desconocido hasta ese momento. Y si ocurre algún tipo de fenómeno extraño, oye, pues hay muchas veces en que la explicación está en el propio miedo de la persona, de las personas que están presentes, que se somatiza en forma de ruido extraño alrededor. No tiene por qué ser la entidad. Pero, repito, si se entra en este terreno, que quede claro que se puede contactar con algo. Y si no, no lo hagas.
Algunos comentarios que nos han dejado en redes sociales. Paco Vera dice que le encanta cuando hablamos de la Ouija, aunque no la haría ni en un millón de años. Antonio Recuero dice que cuanto más lejos mejor. Rocío Álvarez, que le tiene mucho miedo y respeto, no sabes qué es lo que te puedes encontrar ni lo que provocará. José Antonio Zayas, que no hay ni que nombrarla. Rafael Reyes dice que la Ouija es muy peligrosa y no recomendable. Y Thais Noelia Aguilar comenta que no siempre se contacta, que ha intentado hacerla dos veces y, bueno, que no pasó nada. Cada persona tiene su propia perspectiva y creencia sobre estos asuntos. Algunos pueden encontrar consuelo y esperanza en la posibilidad de que exista una comunicación con los seres queridos fallecidos y lo que les puedan decir. Y otros pueden ser más escépticos y buscar explicaciones científicas y racionales para los fenómenos aparentemente paranormales. Pero la gran verdad es que la Ouija no deja a nadie indiferente.